SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Y en fin de semana de SBS Audio, ya llegamos a tiempo de las noticias positivas y se encuentra con nosotros Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de fútbol, de causas benéficas y de cómo buenas causas pueden siempre significar mucho más que el simple hecho de hacer una obra de caridad. Y vamos a hablar de una persona que va a poder vivir tranquila durante el resto de su vida.
Así es, Carlos. Hablamos, como tú dices, de fútbol, pero de más allá del fútbol, digamos, de las cosas positivas, externalidades, ¿no?, de este deporte. Y contamos la historia de María Muñoz, que es una anciana de 88 años, que iba a ser desahuciada de su casa de alquiler en Cádiz, en España, al ser incapaz de adquirirla. Pero María recibió hace pocos días una visita que cambió su vida. Su hija Eva Orihuela contó al diario El País que su madre preguntó quién venía ese día y le contesté que eran los Reyes Magos. Pero no eran los Reyes Magos, al menos no los de la Biblia, sino el presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, acompañado de su vicepresidente y del gerente de la fundación del equipo. Ellos llegaron a casa de María con un regalo bajo el brazo. Le anunciaron a la anciana que la entidad deportiva ya está en trámite de adquirir el departamento en Cádiz de la anciana con la intención de mantenerle la renta baja y evitar así un desahucio que ha desatado la indignación entre los vecinos del barrio más antiguo de la ciudad, el que en este momento está siendo asediado por los alquileres turísticos. Según informó el Club de Fútbol Cádiz, la mujer seguirá pagando de por vida los 97 euros por el apartamento ubicado en la calle del Mesón, en la que lleva viviendo más de 57 años. Para ello, la Fundación del Cádiz ya ha dado la fianza para atar una compraventa que se materializará en los próximos días, según confirmaron desde el club. El protagonismo no queremos que sea nuestro, han dicho desde la institución. Los 10 actuales propietarios tenían la vivienda a la venta por 147.000 euros. Así, la anciana María Muñoz ha evitado el desahucio a apenas 14 días de que se ejecutase. La mujer, que cobra una pensión de 1.180 euros, se vio en esa situación después de que hace 8 años muriese su marido y por desconocimiento no subrogó el contrato de renta antigua que estaba a nombre de su esposo. A los 3 meses, los propietarios le ofrecieron rubricar un nuevo documento en el que se mantenía el precio bajo, pero ya se circunscribía al marco legal del momento. Y luego de esto, los arrendadores empezaron a vender los 12 pisos que componen el edificio a nuevos propietarios que decidieron dedicarlos al alquiler turístico. Y así, lamentablemente, le llegó el turno a María Muñoz. Tras no poderse marchar, incapaz de encontrar una renta asumible para poder pagar con su pensión o con la ayuda de sus hijas, el caso acabó judicializado. Una sentencia de diciembre de 2022 le dio la razón a los dueños del edificio, los Beltrami, y solo un aplazamiento del desahucio por vulnerabilidad, ya que Muñoz sufre de una frágil salud, dilataron la sentencia, pero el desahucio debía ejecutarse el próximo 26 de junio. La hija de Muñoz, Orihuela, dijo que los dirigentes del Cádiz se comportaron muy bien. No vieron ni la casa, vinieron súper humildes, no querían medios. Venían a lo que venían, a dejar a mi madre en su casa. Vizcaíno incluso le dijo a mi madre: María, tú ya eres la dueña y señora de esta casa y que nadie te vaya a vacilar. La hija asegura también que su madre está muy feliz. La familia Muñoz había intentado, sin éxito, negociar con los propietarios la estancia de la anciana en la casa. El caso de Muñoz provocó el enfado en el barrio del Pópulo, un céntrico barrio de Cádiz que lleva décadas sufriendo el problema de la droga y la prostitución. Las inversiones de rehabilitación de viviendas con fondos europeos y el empuje de los vecinos consiguió transformar el barrio como un punto de encuentro de las comunidades LGBTI de Cádiz y también de la artesanía local. Pero en el último lustro ha dominado más bien el alquiler turístico. Y hasta 8 viviendas del edificio donde vive María han llegado a aparecer en el registro de la Consejería de Turismo de Andalucía como alquiler turístico. El problema es que este tipo de alquiler se suma a la falta de oportunidades de trabajo y el escaso espacio urbano para la construcción de viviendas en Cádiz, lo que ha provocado que la ciudad pierda un tercio de su población en los últimos 30 años. Eva Orihuela, la hija de Muñoz, dice que a pesar de la buena intención del Club Cádiz, van a seguir reclamando por la falta de viviendas porque hay muchas Marías en Cádiz. Y dice Orihuela, lo de mi madre se ha solucionado, pero hay gente que lo sigue pasando mal. Así que, Carlos, una buena noticia para esta anciana que recibió la ayuda de un club tradicional del fútbol español que le ofrece una vejez más digna y tranquila. Y si la anciana María no era seguidora del Cádiz, seguro que lo será desde ahora. Y así el Cádiz gana una fanática justo ahora cuando necesita regresar a la primera división luego de un año para el olvido.
Porque no solo del fútbol vive el hombre. Así muy es. Buena noticia. Y vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de comunicación entre animales. Y hemos visto varias noticias que han salido en las últimas semanas sobre incluso cómo las ballenas han podido identificar un lenguaje propio, que ya tienen incluso un alfabeto para las ballenas, pero en esta ocasión vamos a hablar también de los elefantes, que se pueden llamar incluso por nombres propios.
Así es, parece que tienen nombres los elefantes, aunque no nos los han dicho. Una investigación llevada a cabo durante 4 años en 2 reservas naturales de elefantes en Kenia, la de Samburu y la del Parque Nacional Amboseli, y que recogió hace pocos días la revista Nature, Ecology and Evolution, ha revelado que los elefantes se identifican entre sí con nombres propios. El estudio incluyó 14 meses de trabajo de campo intensivo, siguiendo a los elefantes a corta distancia y grabando hasta 470 llamadas distintas de 101 ejemplares dirigiéndose a 117 receptores únicos. Luego, los investigadores reprodujeron ante el mismo grupo de elefantes las llamadas grabadas y cada ejemplar reaccionó al escuchar su nombre, o bien acercándose al interlocutor, o bien devolviendo la llamada, como si pasara la lista en la escuela, ¿no? Cada elefante reaccionó al escuchar su propio nombre por parte de otro ejemplar de la manada, pero no al escuchar el nombre de los demás, lo que demostró el reconocimiento de los sonidos vocales asociados a un nombre propio. Los científicos también vieron que los elefantes, al igual que las personas, no siempre se llaman por su nombre en las conversaciones, sino que vocalizar el nombre era más frecuente cuando estaban a cierta distancia o cuando los ejemplares adultos hablaban con sus crías. Los autores del estudio dicen que la capacidad de los elefantes para aprender a producir sonidos nuevos e identificar a cada ejemplar con sonidos únicos es poco habitual en los animales no humanos. Los delfines y los loros se llaman unos a otros por su nombre, por ejemplo, pero lo hacen mediante un mecanismo de imitación del sonido de llamada del propio destinatario de ese nombre. Michelle Pardo, investigador de la Universidad Estatal de Colorado y de la ONG Save the Elephants en Kenia, dice: "Nuestro estudio indica que los elefantes no se basan en la imitación de las llamadas de los receptores para dirigirse unos a otros, sino que producen sonidos únicos para referirse a cada ejemplar, al igual que cuando los humanos se llaman unos a otros". Y esta habilidad para la comunicación arbitraria, en la que un sonido representa una idea pero no la imita, está considerada una capacidad cognitiva de alto nivel y abre la posibilidad de que los elefantes tengan un pensamiento abstracto. Los elefantes se relacionan entre ellos a través de unidades familiares, grupos sociales y una estructura de clanes similar a los entornos sociales complejos en los que se manejan los propios humanos. El desarrollo de interacciones sociales complejas fue, según los investigadores, el que pudo impulsar el desarrollo del etiquetado vocal arbitrario a otros individuos de la manada. Los elefantes son animales muy comunicativos. Sucesivas investigaciones han evidenciado cómo sus llamadas transmiten todo tipo de información, como la identidad, la edad, el sexo, el estado emocional y el contexto conductual del interlocutor. Con sus llamadas llegan incluso a coordinar movimientos enteros de una manada a lo largo de grandes distancias. Y sus vocalizaciones, desde las trompetas hasta los bajos retumbos de sus cuerdas vocales, abarcan un amplio espectro de frecuencias, incluidos sonidos infrasónicos, por debajo del rango audible del oído humano. Y los siguientes pasos de la investigación será indagar si los elefantes nombran también otras cosas con las que interactúan, como la comida, el agua, lugares u otros animales. Y los nuevos conocimientos sobre la cognición y la comunicación de los elefantes revelados por el estudio refuerzan los argumentos a favor de su conservación, afirman los investigadores, ya que las poblaciones de elefantes están en peligro de extinción debido a la caza furtiva por sus colmillos de marfil y también a la pérdida de su hábitat. Así que, Carlos, desde ahora ya no podremos podemos asignarles nombres a los elefantes cuando los veamos sin preguntarles antes. No más Dumbos, no más Jumbos, no más Babars. Ahora, para dirigirse a ellos, habrá que preguntarles el nombre y me imagino que también el pronombre con el que se identifican. Noticias positivas, Carlos, que nos ayudan a conocer mejor a nuestros animales y las formas como interactúan.
Bueno, muy importante también averiguar cómo todo esto puede ir más allá de la que llamamos inteligencia de los animales y que también demuestra el gran complejo sistema de comunicaciones que tienen varias de las especies.
Así es.
Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por las noticias positivas.
No, no hay de qué. Espero que las hayan disfrutado.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.